Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Habría de someter a disciplina.
Argumento.
Soldados de la República, te dirijo a todos.
Nos juzgue la historia.
¿Quién?
And I just want to say thank you.
De debate. Macio Sare. Las preguntas están listas. ¿Lo estará el invitado? Entrevista y poder.
Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a este nuevo episodio completamente en vivo de Macio Sare. Yo soy Bellamel y estoy con mis compañeras como todos los jueves en Entrevistas a Cuadro. Iscali Fuentes, politóloga. ¿Cómo
Hola,
estás?
Buenas noches a todas y todos.
Y Elisa Godínez, antropóloga.
Hola, buenas noches. Muy bien. Gracias.
Pues hoy tenemos un programa que vaya, seguro va a dejar mucho de qué hablar y usted no se le puede olvidar dejar en sus comentarios qué tema, qué pregunta quieren poner sobre la mesa, porque recuerden que aquí en Macio Sare las audiencias tienen un lugar en estas mesas. Pero vamos a ver quién es el invitado de esta noche, ¿les parece?
Va.
Vamos a verlo.
Esta noche en Macio Sare nos acompañará el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Martí Batres.
Actualmente el FOVISSSTE tiene 873 mil acreditados, 873 mil créditos vivos. De esos, 400 mil presentan algún tipo de problemática que dificulta su pago a las personas acreditadas al FOVISSSTE. Las y los titulares de esos 400 mil créditos problemáticos serán beneficiados con programas de apoyo del FOVISSSTE.
Batres entró en la política en 1981, cuando con tan solo a los 14 años se unió al Partido Socialista Unificado de México. A los 22 años, en 1989, fue parte de los fundadores del PRD, partido en el que militó por más de 30 años y al que renunció en 2012 para crear Morena, y se convirtió en su primer dirigente nacional.
Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande.
Fue subsecretario de Gobierno durante el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de Desarrollo Social con Marcelo Ebrard.
Refrendo mi llamado a cerrar filas muy fuerte con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. La tarea que está haciendo no es nada sencilla. Los mafiosos siguen tratando de impedir el cambio en el país.
Ha sido diputado local, diputado federal y senador, cargo al que pidió licencia en 2021 cuando Sheinbaum lo designó secretario de gobierno.
Así como representar leal y patrióticamente el cargo de jefe de gobierno de la Ciudad de México.
Finalmente, en junio del 2023, la ahora presidenta electa lo propuso para que la sustituyera al frente del gobierno de la capital, luego de que pidiera licencia para buscar la candidatura presidencial de Morena. Ahora Martí Batres continúa en el servicio público con la intención de ayudar a la población.
Macio Sare.
Pues aquí estamos con Martí Batres, director del ISSSTE. ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Bueno, pues ya después de ver la introducción, sí, ya les creo que ustedes vienen muy preparadas con las preguntas. A ver si estamos preparados con las respuestas.
Ojalá.
Nosotras creemos que sí. Pero ojalá que el trabajo, el equipo hace un gran trabajo investigando muy bien y a fondo.
Muy buenas noches, Elisa, Meme, Iscali.
Gracias por acompañarnos aquí en Macio Sare y rompamos el hielo en este primer bloque. ¿Cómo llega Martí Batres al ISSSTE? Ya viene a dirigirlo, pero es una institución que ha tenido sus momentos. ¿Qué podríamos decir del ISSSTE en este momento que ya lo tiene Martí Batres?
Pues digamos que es un encuentro muy adecuado.
Okay.
Porque por un lado yo llego con un impulso reformador y por otra parte el ISSSTE es una institución a la que le hacen falta muchísimos cambios.
Claro.
Es una gran institución pública, es una de las grandes instituciones históricas de bienestar en el área de la seguridad social. Y la seguridad social tiene muchas ramas. Uh-huh. Es muy visible, la salud es una columna vertebral. Además, sin embargo, están los temas de pensiones, jubilación, vivienda, los temas de cuidados, uh-huh. y otras prestaciones, entre las que están las tiendas, el abasto, el turismo social, bueno, hasta los servicios funerarios. Ahora sí, sí que la seguridad social representa un bienestar, una protección social que va de la cuna a la tumba. Ahora, no obstante ello, el ISSSTE se encuentra con la necesidad de muchos cambios porque en el periodo neoliberal fue muy desmantelado. Sí. Se le redujeron sus recursos, se privatizaron diversas áreas. El ataque principal contra el ISSSTE se dio sobre todo en el sexenio de Felipe Calderón. Uh-huh. En esa época, pues se privatizó el sistema de pensiones, se desmantelaron las tiendas de Superiste, se le quitaron al Fobiste, al Fondo de Vivienda del ISSSTE, las facultades para construir, rehabilitar, mejorar vivienda para las y los trabajadores del Estado, entre otras cosas, y se privatizaron servicios médicos. Sí. Algunas cosas son muy visibles, por ejemplo, la privatización del sistema de pensiones, sí. de eso se ha hablado mucho. Pero, por ejemplo, se privatizaron los servicios médicos internos. Uh-huh. Sí. Por ejemplo, hemodinamia, anestesia, laboratorios, banco de sangre, hemodiálisis, osteosíntesis, etcétera, etcétera. Todo eso se depositó en empresas privadas que operaban al interior de los hospitales del ISSSTE. Entonces, afuera decía ISSSTE, casi como si fuera una franquicia, y adentro operaban empresas, diversas empresas privadas, que llegaban con su equipo, con sus insumos e incluso con una parte de personal. Bueno, eso iba convirtiendo en un cascarón al ISSSTE. Es el presidente Andrés Manuel López Obrador el que comienza con el rescate del ISSSTE, sobre todo en la segunda mitad de su mandato. Uh-huh. Con dos medidas muy importantes. Una, la nacionalización de servicios. Empezó la nacionalización de hemodinamia y de anestesia. Nosotros ahorita estamos preparando la nacionalización de los servicios que faltan.
Claro.
Y también el equipamiento. Se equipó al ISSSTE con equipos médicos de alta gama, de resonancia magnética, tomógrafos, mastógrafos, todo el área de imagenología y también con equipos de hemodinamia. Los equipos de hemodinamia son muy importantes para atender los temas de infarto, cardiovasculares, con una mínima invasión. Uh-huh. Es básicamente cateterismo, instalación de marcapasos, que permiten evitar la cirugía, claro, de tórax o a corazón abierto, con otro tipo de procedimientos, ¿no? Ya se ve en pantalla las arterias y se va abriendo la arteria, en fin, son muy modernos estos equipos. Esas dos cosas se impulsaron. Ahora estamos nosotros en una nueva etapa. Bien, ahorita les comentaré,
sí, porque hay uno de retos
qué ahí, estamos, ¿no?, haciendo. Pero bueno, ya les hice
un retrato
rápido.
Claro, no, y además yo creo, Martín, usted nos podrá decir más a fondo, de cierta forma el ISSSTE no tiene o no tenía el mismo prestigio que el IMSS, ¿no? Como que había ahí un sesgo frente al, claro, el sector que es beneficiario del ISSSTE y el sector que es beneficiario del IMSS. Sin embargo, la apuesta del presidente fue decir, bueno, lo retomamos como un instituto que da seguridad social a grandes sectores como son los trabajadores de la educación, por ejemplo, ¿no? Y usted llega, sí, y plantea...
Principalmente,
¿no? Usted llega y plantea una serie de medidas que ya nos estaba un poquito adelantando, pero tiene una lista muy particular. No sé si nos pudiera hablar de eso.
Bueno, primero diría, tenemos una seguridad social que está fragmentada de origen.
Claro.
Hay un instituto mexicano del Seguro Social que es para los trabajadores de las empresas privadas. Ese nace en 1943. Y el ISSSTE nace hasta 1960 para dar seguridad social a los trabajadores del Estado. Y son los maestros básicamente los que conquistan el ISSSTE. Recordemos que entre el 56 y 1956-1960,
las protestas.
Los maestros luchan sobre todo por salario y otras prestaciones, pero de ahí se va a derivar como una respuesta del Estado la creación del ISSSTE. Ahora, el IMSS es más antiguo, tiene una dimensión mayor.
Más grande.
Y tiene un sistema de financiamiento más diversificado que incluye a la empresa privada, que es una de las aportantes. Es un sistema tripartita.
Tripartita, exacto.
Patrones, Estado, trabajadores. Y el ISSSTE prácticamente depende del Estado en su financiamiento directa e indirectamente. ¿Por qué? Porque el Estado es el patrón.
Sí, claro.
Entonces... no puede tener esta lógica tripartita. Claro. Y el trabajador tiene un ingreso que depende del Estado. O sea, es el Estado el que le da su salario al trabajador, al servicio del Estado. Entonces, su financiamiento se fue volviendo más complejo en los años de neoliberalismo porque se fue desmantelando la capacidad financiera y social del Estado. Ahora... no obstante, en efecto, es una de las grandes instituciones de seguridad social. Hay otra cosa importante que el presidente impulsó, entre muchas, y ahorita hablaremos más, que es el IMSS Bienestar.
Sí.
Que la idea es que extienda sobre todo los servicios de salud para las personas no aseguradas.
Uh-huh.
De tal forma que con el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar... se pueda garantizar una cobertura universal de los servicios de salud. En la mesa que tenemos con la presidenta Claudia Sheinbaum todas las semanas, a veces nos reunimos hasta dos veces por semana, están las tres instituciones, la Secretaría de Salud y otras áreas con las que se conjuga el tema de salud. Bueno, nosotros llegamos con un primer plan de 25 puntos. Uh-huh. Lo expusimos en... una conferencia mañanera con la presidenta, que tiene básicamente apartados en materia de salud, de vivienda, prestaciones sociales diversas.
Director, si me permite, vamos a ir a este primer corte, pero justo claro vamos a entrar con eso. Uh-huh. Entonces yo les quiero pedir a todas las personas que nos están viendo desde las redes sociales que sigan comentando, que sigan compartiendo, porque como vemos es un tema complejo que hay que ir desmenuzando poco a poco. Así que no se les olvide que también nos están viendo por Canal 11 y Canal 22 y en las redes sociales. Acuérdense que aquí vamos a leer sus opiniones. Vamos a un cortecito y regresamos con Martí Batres, director del ISSSTE. Volvemos.
YouTube Live y todas las aplicaciones de podcast. Maciosare. Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22.
Canal 22.
Las acciones de beneficio serán las siguientes: reducción de intereses, congelamiento de saldo, aplicación de quitas y condonación de deuda. Digamos que en orden creciente, estos son el tipo de apoyos que se aplicarían.
Maciosare.
Pues ya regresamos a Maciosare, la barra de opinión de Canal 11 y Canal 22, y estamos con Martí Batres, director general del ISSSTE. Nos quedábamos en todo lo que abarca el ISSSTE, ¿no? Que son varios rubros.
Y las importantes, digamos, mejoras que están implementando, que por supuesto tienen que ser graduales porque falta mucho, pero...
En ese sentido, creo que una de las cosas a las que también se ha enfrentado, especialmente en los últimos días el ISSSTE, es a este tema de que, a ver, aunque se ha explicado en la mañanera y demás, pero creo que valdría la pena enfatizar, porque vimos las protestas, por ejemplo, uh-huh. de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la Ciudad de México, en fin, que estuvieron muy activas con esto, y lo que un poco, digamos, de manera general sí. o resumida, dicen, queremos que se derogue, ¿no?, la ley del 2007, respectivamente. Entonces, sería tal vez conveniente que usted, doctor, nos explique en qué consiste todo esto y hasta dónde cree que pueda llegar esta protesta.
Daría como para tres programas, pero, pero comento. El ISSSTE tiene que ser reformado en muchos ámbitos. Cuando presentamos los 25 puntos para la transformación del ISSSTE, Ahí comentamos, y la presidenta lo enfatizó, que había un tema más grande, más complejo, que era el de las pensiones, que lo íbamos a abordar también. Y no obstante ello, teníamos que avanzar en aquellas cosas que pudiéramos ya ir, ir resolviendo, por ser un poco más fáciles y bastante urgentes. Por ejemplo, el tema de salud. Para la presidenta, el tema de salud es una prioridad.
Claro.
Que funcionen bien las instituciones en materia de salud. Y ahí tenemos que hacer muchas reformas. Entonces, esta iniciativa que mandó la presidenta era muy buena iniciativa y contenía dos apartados, uno sobre salud y otro sobre vivienda. En materia de salud, lo que planteaba era que los altos funcionarios, que tienen muchas compensaciones, su salario crece mucho por las compensaciones, que pudieran hacer una aportación adicional en virtud de ello, que fueran de confianza y altos mandos y que hicieran una aportación adicional exclusivamente para los seguros de salud. El Estado aportaría dos veces más de lo que aportaran esos, más del doble de lo que aportaran esos altos funcionarios.
Sí, aporta una parte y todavía tendría que aportar el
resto. Así es. Pero, ¿por qué? Porque proporcionalmente los que somos altos funcionarios aportamos menos que los que son funcionarios menores.
Sueldos menores, claro.
Entonces, por ejemplo, un mando de confianza bajo, un mando de confianza que gane unos 12 mil, 13 mil pesos, aporta el 2% de su ingreso total al seguro de salud. En cambio, un mando de confianza alto, más alto incluso que mi propia responsabilidad, aporta el 0.7% de sus ingresos totales. ¿Por qué? Porque las cuotas al seguro de salud se aportan sobre la base del salario base.
Claro.
Entonces, el salario base es proporcionalmente más elevado entre más bajo es el rango, entre los niveles de confianza, y entre más alto es el rango, son más elevadas las compensaciones que el salario base.
Claro.
Entonces, por eso, cuando ya sumamos todo el ingreso real, neto, la proporción de la aportación va bajando.
Claro.
Entre más alto es el rango. Entonces, lo que planteaba la presidenta era algo muy justo.
Al revés.
Porque ahorita el que gana más aporta menos.
Bueno, claro.
O sea, eso está mal y debería ser al revés, el que gane más aporte más. Y solo se refería a los mandos de confianza. Entonces, no afectaba ni a maestras ni a maestros, ni a trabajadores de base de otras áreas del servicio público. Y la otra parte de su iniciativa era lo de vivienda. Era, por un lado, ayudar a quienes tienen deudas problemáticas o hasta impagables con congelamiento, que ya no crezca más la deuda, con quitas, o sea, reducir la deuda, o de plano, con cancelaciones o con donaciones, es decir, descontar la deuda. Y regresarle al Fobiste las facultades que le quitaron en tiempos de Calderón, o sea, para poder construir, rehabilitar y mejorar la vivienda para los trabajadores del Estado. Esos eran los componentes de la iniciativa, lo cual quiere decir que iba a haber más financiamiento para salud y también iba a haber más facultades para ayudar a los trabajadores del Estado, a maestras y maestros, a tener vivienda, ya sea para facilitarles a liquidar el crédito que actualmente tienen o para ayudarles a la construcción de vivienda. Se vino un debate. El debate, para irme al fondo, tiene que ver con este tema. Varios segmentos del magisterio lo que dijeron es: ahí está lo de salud, ahí está lo de vivienda, no está
pensiones.
Ahora, pensiones es un tema que tiene implicaciones financieras mucho más elevadas, porque el sistema de pensiones cambió radicalmente.
De UMAS, ¿no? Entra el tema de las UMAS.
Sobre todo porque pasamos de un sistema de ahorro solidario, intergeneracional
a la privatización
y público, a un sistema de ahorro individualizado, manejado por Afores, que son finalmente de los bancos, en su mayoría privados. Solo hay una Afore pública, que es pensionista, por cierto, en la que, aunque es pública, de todas maneras el sistema es de capitalización individual. Entonces, lo que dicen es, deroguemos ese sistema, abroguemos ese sistema y regresemos al sistema solidario. Eso implica un costo financiero bastante elevado, que en este momento pues sería muy difícil decir...
Costear, claro.
Sería muy difícil decir, hoy en 2025 lo vamos a hacer. Esto implica una transición, implica muchas cosas. Ahora, no obstante ello, es muy importante tener presente que el presidente Andrés Manuel López Obrador también hizo un cambio en materia de pensiones, no solo para los del ISSSTE, sino también para los del IMSS. Hizo el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Si bien eso no cambia la naturaleza del sistema de ahorro, de capitalización individual, sí agrega un ingrediente solidario del Estado social muy considerable. ¿Por qué? Porque lo que dice el decreto de este fondo es que en el caso de que las pensiones sean muy pequeñas, derivadas del ahorro en las Afores, vamos a suponer que hay un trabajador, un maestro, estuvo toda la vida en las Afores, y de lo que ahorró se derivan 3,000, 4,000 pesos al mes. En ese caso, el Fondo de Pensiones para el Bienestar le va a agregar lo necesario hasta completarle su salario.
Con el último que...
Con el que se...
Jubiló.
El salario con el que se... El que tenía al momento de jubilarse. Entonces, ¿cuánto están ganando los maestros ahorita? Más o menos 16,000 pesos, la inmensa mayoría, como un 80%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el maestro, si en su Afore o si en la Afore se retiró con 3,000, 4,000 pesos, el Fondo de Pensiones para el Bienestar le va a agregar 12,000 pesos para completar los 16,000. Esto se ha difundido poco.
Muy poco.
Muy bastante.
Y incluso hubo un articulista que dijo que ese fondo era para beneficiar a los del IMSS nada más. Ajá. No, el decreto es muy claro.
Que se los iban a quitar incluso.
De hecho, no es un decreto administrativo, sino es una reforma que modificó la ley del ISSSTE, la ley del IMSS. Eso quiere decir que no estamos exactamente igual que en el 2007,
claro,
sino que tenemos este instrumento. Y agrego otra cosa más. Las pensiones estas que daban Fox, Calderón, Peña Nieto, no eran de carácter universal. Entonces, estaban excluidos todos los que tenían seguridad social.
Exacto.
Cuando el presidente López Obrador hace universal la pensión para adultos mayores, incluye a los jubilados del ISSSTE y del IMSS.
Y del IMSS, claro.
Y entonces ese es un complemento muy importante porque
nada
es
desdeñable.
3,100 pesos al mes. O sea, equivalente a algunas de las pensiones bajas que se podrían derivar de las Afores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un maestro que tenga su ahorro en el sistema de capitalización individual, que supongamos se retire con 4,000 pesos, tendría el aporte del Fondo de Pensiones para el Bienestar de 12,000 pesos hasta completar sus 16,000 con los que era su último salario, más los 3,100 de la pensión universal de adultos mayores, que... Lo menciono porque no existía para los trabajadores del Estado esta pensión universal antes del 2018. Entonces son cambios importantes. Uno más, que se dio también con el presidente López Obrador, la pensión mínima. ¿Qué es lo que dice la norma en el ISSSTE? que la pensión mínima tiene que ser equivalente al salario mínimo. Uh-huh. Y el salario mínimo creció. O sea, el salario mínimo en el año 2018 era de 2.600 pesos al mes. Y el salario mínimo en este momento es de 8.300 pesos al mes.
Que de hecho de ahí viene el reclamo constante de cámbienos las UMAS, o sea, que pase de UMAS a salario mínimo, porque la UMA crece mínimamente, sí, comparado con el salario mínimo.
Que también habría que analizarlo bien, porque claro, lo importante es cómo mejoramos la pensión de los que ganan menos.
Claro. Vamos a hablar de eso en el siguiente bloque. Y de, vaya, todavía tenemos un ratito, así que sigan comentando. Aquí estamos viendo muchísima participación en las redes sociales. Así que no se separen, no vayan por un cafecito y regresen en este corte para que nos vean por el Canal 11 y Canal 22 y aquí también en las redes sociales. Esto es Macio Sare. Ahorita regresamos.
Búscalo en Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast preferidas. Macio Sare. Sí. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Siguen tratando de impedir el cambio en el país. Hay que cerrar filas con el presidente de la República para asegurar que en estos 6 años se logre finalmente el cambio verdadero.
Macio Sare.
Regresamos, Macio Sare, entrevistas a cuadro con Martí Batres, director general del ISSSTE. Y vaya, en el pasado bloque estábamos hablando de las pensiones, que es un tema bastante amplio y todavía quedan muchas cosas por cuajar, digo yo, pero creo que hay otro también muy importante, que es vivienda, ¿no?
Claro, que también se ha mencionado mucho, al menos en esta última semana, que tiene que ver con los puntos que se firmaron en la mañanera del lunes, me parece. Pero yo, sí, sobre todo, quiero enfatizar en este derecho a la vivienda que la presidenta ha puesto un especial énfasis durante lo que llevamos de sus 6 meses de gobierno, ¿no? Siempre ha sido una consigna que la vivienda no es una mercancía, sino un derecho. Y en ese sentido, pues ha habido diversas acciones que ha realizado o ha implementado la presidenta en varios institutos, como en este caso, pues, el Infonavit. Pero, ¿qué le toca al IMSS con esta... ¿Qué le toca al ISSSTE con esta pugna?
Incluso la presidenta, el día de hoy, uh-huh, en el contexto de lo del Plan, México, de acelerar el Plan México, toca el tema de vivienda, porque la vivienda tiene dos aristas. Por un lado es bienestar, significa patrimonio para las familias, uh-huh, para de bajos recursos o de la clase trabajadora. Y también significa mover la economía. Uh-huh. Es capitalizar a la industria de la construcción. Entonces, tiene una arista social y una arista económica. Por eso es tan importante en un contexto como este. Y está metiendo el tema. A mí me entusiasma mucho, uh-huh, el tema de la vivienda. De hecho, en la ciudad hicimos varias cosas sobre eso. Pero no es el día de hoy, pero bueno. Sí. Ya ven que le pusimos tope al aumento de las rentas,
sí,
¿no?
Gracias.
Pero entre otras cosas, y la construcción, impulsamos construcción de vivienda en renta para jóvenes.
Para jóvenes. Eso.
Bueno, ahora, en la iniciativa que mandó la presidenta,
que
se retiró, uh-huh, venía un apartado de vivienda. Eso lo rescata la presidenta, uh-huh, y lo plasma en un decreto, uh-huh, que se presentó el lunes. Todavía no se publica, se está informando a los diversos sectores de maestros, de trabajadores sobre pero ya está ahí el decreto de la presidenta, que se presentó el lunes, y contiene esto que decía. O sea, ¿cómo ayudamos? Con congelamientos, quitas o con donaciones a quienes tienen adeudos. Puse un ejemplo real. No puedo dar los datos personales, pero es el de la maestra Rosita. Le dan un préstamo, ya hace años, de 326 mil pesos. Ha pagado 644 mil y todavía debe 355 mil. O sea, ¿cuál es la perspectiva que dice? Pues yo pago y pago y pago y sigo debiendo el crédito que me dieron. Entonces, en un caso como el de la maestra Rosita, es con donación.
Claro.
Entonces, se cancela el adeudo que queda y se le entrega la constancia de liquidación. del crédito, de tal forma que ya la vivienda sea suya y no cargue con esta deuda durante años. Entonces, esta es una parte. Y la otra parte, pues, es recuperar todas las atribuciones para que el FOVISSSTE pueda empujar fuerte las tareas de hacer vivienda para las y los trabajadores. Ya está muy delineado el programa y vamos a tener oportunidad de hablar de esto una vez que salga publicado el decreto y que podamos ya echar a andar las tareas.
Como los puntos finos, ¿no?
Pero ese es uno de los cambios importantes que el ISSSTE está teniendo. O sea, el FOVISSSTE está renaciendo.
Eso es lo que iba a decir. O sea, está básicamente retomando ya el hecho de que va a construir vivienda.
Sí, va a ayudarle a los que hoy tienen créditos y va a ser vivienda para las y los trabajadores. Entonces, eso es una de las transformaciones importantes del ISSSTE. Incluso, por ejemplo, va a impulsar programas para que se pueda construir vivienda en suelo privado y en suelo social, que no podía, solo se podía en suelo privado, pero ahora estamos agregando este elemento también, de tal forma que se va a dinamizar mucho todo el tema de la vivienda en el ISSSTE.
Claro.
Ahora, quiero aprovechar este último
el viaje
fragmento para hablar de otros temas que estamos impulsando. En el caso de salud, se está aplicando el programa La Clínica es Nuestra para que las comunidades decidan y ejecuten obras en sus clínicas. Son 562 clínicas de primer nivel, ya se hicieron las asambleas y en días próximos va a comenzar la dispersión de recursos y las propias comunidades van a ejecutar los recursos a través de sus comités de administración. Es un programa muy bueno porque es mejorar la clínica, pero con participación social.
Claro.
Y también estamos nosotros impulsando la renovación de infraestructura en hospitales ya muy deteriorados, ya muy antiguos. Esto ya es algo más grande y lo estamos haciendo centralmente. Hay otro cambio que los trabajadores nos han aplaudido mucho. No les quiero presumir, pero ayer que fui a...
No es por tirar aceite.
pero voy a tirar un poquito de aceite. Fui al complejo del ISSSTE que tenemos en Zaragoza, porque ahí hay clínica, hospital, tienda de super ISSSTE, oficinas de prestaciones sociales. Y estaban muy contentos los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, enfermeros, personal paramédico, en fin, laboratoristas, radiólogos, etcétera, porque tienen una vieja demanda de muchos años de pasar de 6 horas a 8 horas.
Sí, 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 sí.
Y eso implica para ellos pues mejorar sus ingresos. Entonces ahora impulsamos esta medida, es totalmente voluntaria, es para quien quiera, quien se quiera quedar en el horario de 6 horas también lo respetaremos. Pero aquel que quiera pasar el horario de 8 horas lo va a poder hacer y obviamente la gente está feliz. Fui a Tampico, Tamaulipas y me preguntaron si se iba a hacer. Les dije sí, se va a hacer. Uh-huh. Y eso nos va a ayudar a la institución. Tener personal de salud que mejora sus condiciones, eso nos permite atraer nuevo personal y nos permite tener también más horas de atención a la derechohabiencia.
Ese es uno de los temas que más nos están preguntando, el tema de salud, ¿no? De los médicos, los medicamentos, la atención. Bueno, sabemos que uno de los grandes temas de salud pública es las citas. Entonces, ¿cómo va impactando lo que se está haciendo y las decisiones que se están tomando y los cambios en esto que día a día la gente dice?
Bueno, pues, nuestra hipótesis es, si tienes médicos que pasan de 6 a 8 horas,
claro.
Enfermeras de 6 a 8 horas, radiólogo de 6 a 8 horas, pues eso nos da más tiempo de atención y por lo tanto nos permite que se atienda a más personas y reduce los tiempos de espera. Claro, hay que trabajarlo, pero ese cambio va para adelante. Ahora, menciono otros antes de que se me acabe el tiempo. Menciono otras cosas que hicimos en materia de salud también. Implementamos la interrupción legal del embarazo en el ISSSTE. Uh-huh. Es la primera institución de salud nacional que lo
hace. ¿Eso aplica en todas las clínicas del ISSSTE?
Sí, hay una selección de clínicas donde esto puede ocurrir, pero es en todo el país. Y tenemos como fundamento lo que resolvió la Corte hace pocos años. Y esto es en favor de la salud de las mujeres.
Claro.
Luego, en otro tema diferente, paso a otras prestaciones, está el tema de las tiendas de superación.
Claro.
Es maravilloso porque cuando hablamos de esto, mucha gente hace algo de nostalgia y dice,
ay,
no,
total.
Bueno, nosotros íbamos a la tienda fulana.
Sí. Así que a mí explíquenmelas porque a mí
la de
ya
Villacuapa. Las tiendas tenían un gran éxito.
Eran
muchísima
buenísimas.
Gente iba a las tiendas del Issste y ahí encontrabas todo. Nosotros íbamos con mis papás y comprábamos ropa y todo. Y le fueron quitando atribuciones. Entonces le quitaron la posibilidad de vender cárnicos, de vender frutas y verduras. Bueno, ya incorporamos los cárnicos, incorporamos frutas y verduras. Ya
hasta libros.
Libros. Y estamos invitando en el contexto del Plan México, estamos invitando a las empresas mexicanas a que vendan en Super Issste.
Productos mexicanos.
hemos aumentado las ventas en más de un 60% hasta hace un mes. Okay. Pero a lo mejor ya andamos arañando el 100% de aumento. Bueno, ya luego platicamos de eso. Luego, vigencia de derechos. Los jubilados tenían que ir cada 2 años. Uh-huh. A refrendar su credencial. Yo he mostrado la credencial, tiene una fecha de vigencia. Aquí traigo una credencial, ¿no? Entonces, la vigencia termina en 2025. 2023, 2025 es la vigencia de esta credencial. La estamos sustituyendo por credenciales de vigencia permanente. ¿Por qué vamos a molestar al jubilado que vaya cada 2 años a manifestar su sobrevivencia? Uh-huh. Cuando existen mecanismos ya para hacer cruces de bases de datos para saberlo. Entonces, ya se acabó eso. Las credenciales que vamos a entregar a lo largo de 2025 expresan vigencia permanente de derechos. Luego, estamos impulsando el programa de Turismo 4T. Ya llevamos como 500... derechohabientes que se han ido por el aeropuerto Felipe Ángeles, viajando en Mexicana de Aviación, aterrizando en el aeropuerto de Tulum, hospedándose en los hoteles Tren Maya y viajando por el Tren Maya. Es un paquete de turismo social. Luego, en siguiente lugar, estamos facilitando los préstamos personales a todos los que lo soliciten para evitar el coyotaje que luego se da en estos casos. Y finalmente, en este orden de cosas estamos haciendo tareas para poner orden, eliminar temas de corrupción. Por ejemplo, nos encontramos con pensiones de 200 mil pesos, una pensión de 300 mil pesos.
Como
lo expuse en una mañanera.
¿No?
No, esto no es de los ministros,
no,
eso es aparte. Esto es aparte. Entonces, pues exceden con mucho la pensión máxima.
Sí.
La pensión máxima son 10 sumas, entonces aquí es mucho más. Y estamos devolviendo a la legalidad estos casos. El otro caso es el de la Fundación Issste que expuse aquí en el 11,
sí.
Que por medio de la Fundación Issste, pues prácticamente se sustituían funciones del Issste. Usaba nuestras instalaciones, rentaba nuestras instalaciones y ya recuperamos casi, nos falta solamente un espacio físico y ya recuperamos con la Secretaría de Economía nos ayudó para recuperar el nombre del Issste y que no se privatice.
Vamos a un corte y regresamos.
Maciosare. Estás escuchando una producción de Canal 11 y Canal 22.
Canal 22.
Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen, representar leal y patrióticamente el cargo de jefe de gobierno de la Ciudad de México.
Maciosare.
Ya regresamos. Regresamos a Maciosar, entrevistas a cuadro con Martí Batres, director general de Lista. Y vaya, yo quiero agradecer toda la participación que tenemos en las redes sociales, porque cada que hablamos de Lista, lo decíamos ahorita mientras estábamos en el corte, no estamos hablando de rescatar, estamos revivir, de que surja otra vez este sector que fue abandonado, extorsionado, privatizado, descuartizado y aún así se mantenía un poquito. Entrando un poco, quizás compilando un poco las preguntas que nos hace la audiencia, la gente dice, a ver, está el tema de las pensiones que ya lo abordamos en la primera, pero dicen, ¿dónde me puedo ir a quejar, por ejemplo, si tengo un tema de vivienda? ¿Cuál es ese? ¿Cómo funciona ese sistema para que la gente se acerque a Lista y diga, a ver, este es mi problema, ¿cómo lo soluciono?
Bueno, en el caso del Fovisste y de lo que va a venir, de todos estos apoyos, el Fovisste va a entrar en contacto directo con la gente. Es decir, el Fovisste tiene su análisis, como el ejemplo que puse de la maestra Rosita, tiene 400,000 casos detectados. No de la misma magnitud, pero con problemáticas. O sea, problemáticas de pago. Entonces ya sabe quién es. No tienen problema, la mitad de los acreditados no tienen problema, o sea, tenemos 873,000 créditos vivos y la otra mitad, 400,000, tenemos de esos 873,000, para que no haya confusión, la mitad no tienen problema y la otra mitad, 400,000, sí tienen algún tipo de problema de diverso grado. El Fovisste los tienes detectados, entonces el Fovisste va a entrar en contacto directo con la persona y va a decirle, tienes este descuento, tienes esta reducción de tu deuda, tienes esta condonación y los va a convocar. Ahora, también pueden buscar al Fovisste. Yo diría que esperemos tantito a que pase a que se publique el decreto y una vez publicado el decreto, pueden entrar en contacto directo con el Fovisste en sus oficinas o puede haber información en las oficinas de prestaciones sociales en los diversos estados de la República. Y además, bueno, vamos a emprender una campaña. Va a haber una campaña con un teléfono de esos de 800 y van a poder comunicarse, actualizar sus datos, en fin. O sea, vamos a entrar en contacto con ellos para tal efecto.
Qué bueno, porque creo que este tema, muchas veces la gente se queda con muchas dudas y no se acerca a preguntar.
Lo sabemos.
Hay personas que vienen y yo te hago el trámite y demás. El coyotaje. Creo que vale mucho la pena que nos profundicemos un poco más
en cómo facilitar. Es muy importante subrayar esto. Qué bueno que lo dijiste. Los trámites son gratuitos. Aquí le digo a la gente, los trámites son gratuitos. No tiene que acudir a ningún gestor.
Claro.
De ninguna manera, no es necesario. Por eso vamos a hacer esto de ir en la institución, el Fovisste va a ir en contacto directo con los acreditados. Pero además vamos a difundir una campaña ya en su momento. Digo, ahorita no la estamos todavía difundiendo porque falta que se publique el decreto y ya una vez que entre en vigor todo, empezamos a difundir cómo comunicarse con el Fovisste, cómo entrar en contacto. Y esa, por cierto, la campaña que vamos a hacer va a traer una leyenda que dice estos trámites son totalmente gratuitos. Ahora, pero la pregunta que me hacían tiene otra parte, que es el tema de las quejas, porque hay problemas de diverso tipo y en varias áreas. Entonces, podemos tener otros quejas en temas de salud, quejas en temas de préstamos o en otras cuestiones. Estamos haciendo un equipo que le llamamos equipo del buen trato. Y próximamente vamos a estar anunciando este tema. Sobre todo está orientado a salud. Y para ayudar a la gente. Ya hacemos muchas cosas de forma inicial, artesanal, por decirlo así. Por ejemplo, cuando hay una queja, inmediatamente la canalizamos, se entra en contacto con la persona para ayudarla a resolver lo más pronto posible. O revisamos también redes sociales. No todo lo que se dice en las redes sociales es real, ahí se mezcla. pero una buena parte sí lo es. Y de todas maneras, todo lo analizamos.
Claro.
Y vemos, a ver, nos están diciendo que hay un problema en tal lugar, en tal cosa.
Se verifica.
Y se verifica para que se pueda atender. Y todos los funcionarios estamos yendo a las unidades médicas, empezando por el director general. Yo estoy saliendo todas las semanas, voy a algún lugar. La semana pasada estuve en Tampico, pero iba a Tampico, a Veracruz, a Quintana Roo, a Chiapas, a Tabasco, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, en fin. Y visitamos clínicas y hospitales.
Hombre, ya veo el equipo, entonces, a todo el equipo.
Estamos en contacto. Pero hay otros funcionarios, o sea, no solo el director general, el director médico, el director de administración, sí, el vocal ejecutivo de la Comisión de Vigilancia y, por ejemplo, la responsable de atención al derechohabiente, etcétera, están repartidos. Y estamos haciendo esta comisión del buen trato. Va a haber un teléfono único para el tema de quejas y un sistema que nos permita tener conocimiento directo desde el área central sobre las quejas que pueda haber en las diversas unidades para buscar resolver. Tuvimos un encuentro con nuestra área de trabajo social. Hablamos de diversos temas. Es un área muy importante en,
¿y usted es maestro en
seguridad social? Yo soy maestro en trabajo social. Entonces, soy maestro en trabajo social, soy profesor en la Escuela Nacional de Trabajo Social, en la UNAM. Y estamos trabajando con esta idea, el buen trato. El buen trato. Porque es tan importante que mejore la infraestructura médica, que mejore las condiciones laborales en los hospitales y clínicas, como que mejore la calidad del trato.
Sí, la experiencia.
Esto no se puede hacer tan objetivamente en términos estadísticos. Eso tiene que ver mucho con lo cualitativo. Sí. Pero es fundamental. O sea, alguien que llega a una clínica se siente mal.
Claro. Sí.
Alguien que llega a un hospital es porque se siente mal.
Sí, no vamos por gusto o turismo.
No, nadie va por gusto. Entonces, lo primero que está esperando, pues es un trato amable.
Claro.
De calidad humana, humanista.
Claro.
Eso lo estamos inculcando. Entonces, a donde vamos les decimos, trato amable desde quien está en la puerta de la clínica hasta el personal de trabajo social, enfermería, médicas, médicos, administrativos, áreas de farmacia, en fin, el trato al derechohabiente es un tema fundamental. Es más, hasta allá nos surgió un lema espontáneamente que dice trabajo fuerte para atender al derechohabiente. No lo mandamos hacer con ningún publicista, salió en las reuniones de trabajo que hemos tenido.
Yo quisiera, vamos ya a entrar a nuestra dinámica del volado para cerrar el programa, pero incluso entrando en tema, ahorita que está hablando del buen trato y como vemos el chat con tantos comentarios, podríamos quizás esperar que desde el ISSSTE estén revisando y digan, pues aquí hay un temito, o sea, que justamente lo que nos está contando, pues lo estamos haciendo quizás en tiempo real.
Sí. O sea, en tiempo real vemos temas relacionados con esto y vamos haciendo cambios.
Claro.
Es decir, desde cambios en la estructura, visita sorpresa.
Esas me gustan, son buenas.
Estando, por ejemplo, vemos muchas cosas, ¿no? Me voy a referir a una que no tiene que ver con el trato, pero es otro tema. Fuimos a la clínica de Chalco y resulta que había ahí quien armaba una fila de los que estaban esperando. Vendía los lugares.
Claro. Y ese es un escenario que se imagina uno cuando dice sector de salud pública.
Entonces, visitamos la clínica, vimos el problema, pues obviamente no lo íbamos a dejar así. Lo reportamos, nos dijeron, aguanten, lo vamos a resolver. Y en efecto, hoy estuvo el área de seguridad, ciudadana del gobierno federal, haciendo un operativo. Entonces, pues cada cosa que vamos viendo, vamos atendiendo, ¿no?
Vamos a sacar el volado, ¿les parece?
¿Qué tal, Lu? Pregunta rapidísima.
Son dos preguntas
adelante.
Rápidas.
Rapidísima.
Pregunta rápida, respuesta rápida. Porque sí. A ver, empezamos.
¿Águila o sol?
Águila.
A ver qué nos manda la producción. La pregunta.
¿Qué le gusta más, ser representante popular o servidor público?
Las dos son muy diferentes.
Sí, claro.
Son muy diferentes. El representante popular es sobre todo un tribuno. Uh-huh. Es el que debate grandes temas en los órganos legislativos. Y además tiene una función reformadora de nuestro sistema jurídico. Entonces es un trabajo apasionante.
Claro, claro.
Que me ha tocado.
También.
Pero incluso cuando fui diputado en el periodo 2000-2003, me tocaron muchas cosas. Por ejemplo, frenamos el IVA en medicinas y alimentos. Uh-huh. Y nunca más a un gobierno se le volvió a ocurrir. O sea, se le ocurrió, nunca más lo propuso. Y luego abrimos la tribuna a los indígenas.
Sí.
Zapatistas de Chiapas.
Sí, sí.
Y también impedimos en aquel momento la reforma eléctrica que años después, Peña Nieto. Entonces, pues es un escenario muy interesante. Ahora, como servidor público, tienes la posibilidad de hacer cosas.
Claro, claro.
Entonces, ya si ustedes me invitan a otra...
Una segunda parte.
Hablaremos, por ejemplo, ahora que me tocó estar en el gobierno de la Ciudad de México... Hicimos que si el Zócalo peatonal, que si el trolebús de los Pedregales de Coyoacán, que si rescatamos el Parián, que si... En fin.
Para un montón
de temas. Para un programa
Entonces,
director. Muchísimas.
Como servidor público...
Hay un montón
también.
Puedes hacer un montón de cosas concretas.
Claro. Pues muchísimas gracias.
Gracias.
Martí Batres, director del ISSSTE. Y gracias a todas las personas que nos ven. Hoy nos quedamos pendiente con los comentarios, pero aquí se lo mandamos al ISSSTE. Nos vemos el próximo jueves aquí en Maciosare para más entrevistas a cuadro. Adiós.
Muchas gracias.
Maciosare. Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.